Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. He visto el anuncio de Johnny English.
Sí.
Y la verdad es que me ha hecho gracia.
Bueno, pues te reirás. Si te hicieron gracia las anteriores, la tercera.
No. A mí, bueno, Johnny English vi media una vez.
Ah, bueno.
Bueno, bien. A mí el que me repelía era Mr. Bean. O sea, claro. Mr. Bean parece horrible. Pero en cambio recordaba el papel en Love Actually.
Ah, bueno, es que es un actor magnífico.
Divertido, porque eres un gran actor.
Rowan Atkinson. Hace poco ha rodado una serie británica, en serio, porque eres un actor de teatro en serio.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, le tocó a Mr. Bean sí. Le hizo popular. Él
ahora ha hecho de Maigret.
Claro, de Maigret.
Bueno, hay que decir que tiene momentos absolutamente antológicos como Mr. Bean. Yo me he reído.
Él es un genio.
Es extraordinario. Es
sí, sí, pero bueno, que quiero decirte que él también acabó un poco harto porque toda una vida teatral dedicada a los clásicos, etcétera, que solamente le asocien con un personaje, pues para él era una auténtica losa. Por eso cuando le ofrecieron Johnny English en su momento, pues tampoco le hizo demasiada gracia. Pero bueno, por aquello de que hablaba, que era una parodia de las películas de Bond y que además le pagaban muy bien, pues dijo, bueno, pues ya me dedicaré a mi teatro.
Como dicen en Venezuela, por dinero baila el perro.
Pues sí, mira. Pues bueno, pues por lo menos me dedico, hago esta peliculita y luego me dedico al teatro, hago series de televisión de otro tipo, como Maigret, que es la última que ha hecho. En este caso, vuelve otra vez, es la tercera vez que vuelve. Es un, ya sabemos todos que es un detective súper patoso, súper inútil, pero bueno, al final, como le pasa a todos estos, terminan solucionando los casos más inverosímiles. La primera...
Es el agente 86, ¿verdad?
Más o menos. Sí, sí. La primera era divertida, la segunda me resultó menos, y esta tiene, para mí, una secuencia antológica, que es se pone unas gafas de realidad virtual y se escapa un poco de la realidad para meterse en lo que es un auténtico desmadre de gran comedia, de gran altura. Esa secuencia es antológica. El resto a mí me da igual, mucho puedo caca, culo pis, como dicen para los niños. Los niños disfrutan mucho con esta peli. Pero esa secuencia
ya pido,
es magnífica.
Pido películas blancas.
Sí, está, o sea, muy blanca. Mí, está muy blanca.
O sea, no. Con final feliz, ¿no?
Pero incluso eso puedo negociarlo. Ahora, a mí lo de caca, culo, pelo, pis, es que ya no lo trago, es que
sí,
no puedo.
Pero
es,
no, sigue siendo muy blanco, realmente. ¿No?
Bueno, eso y ver siempre el culo de un señor en primer plano, venga o no venga a cuento. O sea, hubo una época en que salían muchas mujeres desnudas. Ahora solo salen tíos desnudos y claramente de espaldas. Pero, bueno, es un deleite en la cosa, porque es lo políticamente correcto. A mí me parece un peñazo. Ya las mujeres desnudas casi nunca pegaban.
Excepto el cine español. Siempre hay una mujer desnuda.
No,
bueno, no.
Te creas, Isa. No.
No siempre. Últimamente... No ves mucho cine español, Isa. Estás siempre con lo mismo.
No. Últimamente
no hay desnudos.
He visto demasiado.
Bueno, pues lo que has visto no has podido ver ningún desnudo, porque no lo hay. No lo hay. Isa, pero vamos a ser justos.
¿Sabes por qué los están quitando, no?
No, me da igual que lo quiten por lo que quieran.
Están haciendo
pero
eso.
Has hecho una afirmación que no es correcta. No.
Bueno. No hay, todos los días ponen los
hay
vinqueros.
Mucho más en cualquier serie.
Pero tiene razón Federico, América, que ¿verdad? Últimamente pero solo bueno, se ven los traseros de los señores.
Cine español, oye.
No
cine
nada.
Español, no. Y el Juego de Tronos.
Los últimos de Filipinas. Los últimos de Filipinas.
Sí.
O sea, ¿qué hace ese tío enseñando el culo todo el rato?
Sí,
o sea,
sí.
¿Qué tiene que ver eso con la acción y tal?
Bueno, pero pasaba lo mismo con los culos de las señoras.
No, o sea, no, pero en el último de Filipinas,
no, digo, en general,
todos son
que también
no, sí, antaño,
se veían mucho más de los
antaño,
necesarios.
Antaño.
No, y en las series...
Pues ahora hemos pasado al otro
en
lado.
En las series de televisión estamos viendo desnudos completamente, tanto de hombres como de mujeres.
Si tienen que salir, que salgan.
Bueno, pues si no digo nada.
Si yo no estoy en contra. Yo lo que digo es que sean solo tíos y además siempre en primer plano. Y dice, hombre,
Yo digo sin venir
esto
a
es
cuenta.
Como hacerlo si la contra es que, la pared. Pero
Federico,
¿por qué contra la pared?
Nos lo planteábamos con antes cuando eran solo tías, ¿no? O sea, nos lo planteamos
no
ahora
lo
cuando eran solo tíos.
Sí. Hombre, sí, había quien sí. protestaba.
Claro, sí, sí, pero quiero decir que ahora ya...
Nos bueno. reíamos tanto cuando decían que era por exigencias del guión cuando el destape.
Sí, sí, sí.
Dice, claro, es que el guión solo tenía esa exigencia.
Claro, era no una exigencia, era lo único
pero
que se
luego,
podía hacer.
Pero vamos a ver, aparecía Nalía Gadey, ¿qué podías hacer? Claro. ¿Aplaudir?
Oye, hay sí. algunos traseros de señores que
no,
a ti
no
porque
tengo,
no te interesan,
no
pero
tengo
bueno,
la menor duda.
Aplaudir
no, no,
también.
No, si yo estoy soy partidario de la igualdad. De la igualdad, pero no del sexismo en un sentido o en otro.
Sí,
pero bueno,
sí.
bueno, en John English no hay sexo, no hay
no,
desnudos,
no.
Porque digo que
familia.
Es muy muy blanca.
Mr. Bean no suele.
No.
A pesar de que está Alba Kurilenko, que es una actriz, a mí me gusta como actriz, pero además es una mujer bellísima,
bellísima,
hay que decirlo.
Por delante y por detrás.
Y está en Emma Thompson.
La hemos
también.
Visto en una película. ¿Era de Ben Affleck?
Pues seguramente, yo ahora mismo no me acuerdo porque
bueno, es que
Olga Kurilenko ha salido desnuda más
sí,
de una
sí,
vez,
sí, sí,
pero
sí,
en esta
vida,
ocasión
sí.
no, sale muy seductora pero no sale desnuda, interpreta casi a una triple espía, ¿no? Porque no deja de ser una parodia. Hablamos de que Internet, hay un malo malísimo que está intenta desaparecer, que Internet desaparezca de la faz de la Tierra. Para ello lo primero que hace es descubrir todos los agentes secretos del servicio británico inglés y tienen que buscar a uno que no esté en los archivos para averiguar quién es el malo malísimo, claro, el que no está en los archivos, porque ya casi está jubilado, Johnny English, que da clase en un colegio y enseña a sus alumnos, en vez de la asignatura que le corresponde, pues a cómo escabullirse ser un buen agente secreto. Estas cosas
sí.
que tienen
tontas, sí, sí,
tontas.
Sí.
Y a partir de aquí, pues ya no hay más.
La gente se ríe en la sala.
Meterse. Sí, bueno, yo no la he visto con gente, la he visto
críticos,
con...
Claro, los críticos son malos.
Pues, sí, pero yo en lo de la realidad virtual tengo que reconocer que me reía, porque dices, ¿cómo puede haber tanto despropósito? Y además está muy bien hecha la secuencia, y bueno, está bien hecha.
He visto a Emma Thompson, que está claro que va a coger el relevo de Judi Dench.
Sí, hombre, por edad sí. ya va a pillar.
Se ve venir.
Es ese perfil, sí.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues de ahí voy a una película, Federico, yo creo que a ti te va a interesar, bueno, a ti y al que le gusta el cine político. El escándalo Ted Kennedy. Es verdad que los Kennedy han sido tratados en cine, en televisión, continuamente. Es una fuente,
sí,
es un filón.
Siempre con un cuidado, con un mimo.
Es un filón
injustificado.
Tremendo. A veces sí. Bueno, pues en esta ocasión lo que hacen es que no se ha tratado, hasta ahora no se había tratado en cine, es el suceso que ocurrió en los finales de los años 60 con el hermano pequeño de los Kennedy, con el ¿qué? Hermano menor, con Ted Kennedy, que también el padre preparaba
era Jack, o sea, Kennedy el que fue presidente, Bob el que iba a ser presidente, sí. Y al ser asesinado los dos le tocaba
a él, y la carrera estaba en marcha. En una fiesta se va con la secretaria de su hermano fallecido, su hermano Bob, tiene un accidente y él no hace nada por salvarla, se salva a sí mismo, pero la otra muere,
me acuerdo de aquello,
muere ahogada y tal. Sí. Lo que cuenta es toda la parte final de lo que supuso todo el accidente, toda la estrategia que quiso hacer el patriarca de los Kennedy para ocultar el escándalo, para que eso fuera una mera anécdota.
Joseph,
para lograr...
Joseph Kennedy,
exacto.
¿Todavía vivía entonces?
Sí, sí, sí.
Pues fíjate
porque
que
intentó
este,
todo para lograr que su hijo no se viera involucrado.
Este había sido el embajador en Gran Bretaña que trató de que se aliara Gran Bretaña y Estados Unidos con Hitler. O sea, Joseph Kennedy fue el agente pro-nazi, junto con el duque de Windsor, más importante que hubo en Occidente entonces.
Uh-huh.
Y sin embargo, después en Camelot y en todos los camelos progres, con el siniestro de John Kennedy, que robó las elecciones, que traicionó a los cubanos y que fue un merluzo, metió a los Estados Unidos en Vietnam sin ninguna estrategia militar, etcétera. Oh, John Kennedy, porque se cepillaba a Marilyn, como Bob,
sí.
Y como Ted.
Exacto, eran igual.
Hombre,
y como era el padre, que era un pendón absoluto.
El padre era con la... ¿Era Pickford?
Con Gloria Swanson.
Gloria Swanson, que tenía casa en casa de Gloria Swanson.
Sí, bueno,
sí.
Esa una de tantas amantes como,
sí, sí, sí.
como toda la familia.
Y siempre me resulta impresionante las concomitancias que hay, salvando las distancias, con la familia Agnelli italiana.
Sí.
Porque
sí.
Es un poco el mismo, las mismas, o sea, mucha desgracia y mucha...
Pero con una diferencia, los Agnelli hicieron la Fiat, estos sí. No hicieron más que trampas.
Ya.
O sea, estos no crearon nada, excepto sí, la imaginería de los 60 en torno a Kennedy, Camelot y tal y cual, que es toda una filfa monumental. pero también eran una corrupción muy guapos, tremenda, ¿no? Eran muy guapos, eran muy fotogénicos.
No, no, las campañas...
Jackie Kennedy era una preciosidad, claro, sí, y tal y cual.
Ellos inventaron y era... el marketing, sí, es decir...
Y es todo mentira, es toda una trampa.
Ellos
hicieron... Pero lo hacían muy bien.
Como políticos hicieron el marketing perfecto. Y todo eso se rompe porque acordaros que Ted Kennedy... rompe con la línea que quería plantear el patriarca y en un discurso televisivo asume la culpa, asume el dolor y dice que es el culpable absoluto de todo lo que pasó en ese accidente, algo que le costó evidentemente la carrera presidencial.
Él pensó,
aunque no la política,
que iba a ser, él pensó que iba a poder seguir y que ya se... Recuerdo, si no recuerdo mal, se llama Mary Jo Kopechne. La secretaria,
sí,
la que dejó morir en Chappaquiddick.
Sí, sí.
Pero él pensó que si seguía en política renunciando a la presidencia, en algún momento podría volver. Y de hecho intentó volver un par de veces. Lo que pasa es que entre que era un borracho, además de lo de Chappaquiddick, y que le pillaban con una tras otra, porque es que los Kennedy era muy difícil encontrarlos con los pantalones puestos.
Sí,
siempre
sí,
los tenían abajo.
Sí, era un poco...
Entonces, claro, siempre los pillaban. Y cada vez que empezaba una carrera presidencial en las primarias, ¡catapumba! No era el puente, era la querida de turno, etcétera.
Sí, tenían unos niveles de testosterona
brutales,
desbaratados.
Bueno, eran se llama ahora adictos al sexo. Y se
exactamente,
y ya está,
eran
no
adictos.
Más.
Es que ni siquiera era superabundancia. No, era adicción.
Era adicción. Sí. Bueno, pues de ahí vamos a una peli. Ya sabes que la Segunda Guerra Mundial y el tema nazi está muy de moda, que se ha convertido en un género, sobre todo en los últimos tiempos. Pero es verdad que esta película es muy original. Se llama El Capitán. Está rodada en blanco y negro y yo creo que además favorece a la historia. Hablamos de un joven de 20 años que, como todos sabemos, al final de esa guerra, muchos alemanes lo que intentaban era desertar, irse corriendo de porque sabían que era el final más absoluto.
En el este los mataban y en el oeste los depuraban, claro. O no sabían qué iba a pasar.
No sabían qué iba a pasar, o sea, pero sabes que corrían hacia otros lados.
Ahora, bueno, en general, es sorprendente lo que aguantaron.
Sí.
Nunca un ejército teniendo una guerra perdida aguantaba.
Aguantó tanto. Bueno, pues justo ya en el 45, este hombre es un desertor, está huyendo y en su camino va a encontrar un coche, va a encontrar una maleta. En esa maleta hay un uniforme de capitán. Él se va a poner ese uniforme de capitán y no es que se transforme, es que de alguna forma su mentalidad empieza a cambiar. Se da cuenta que se va a encontrar con distintos soldados, que como es capitán y que el uniforme que lleva es capitán de estudio, de rango, de tal, pues le obedecen. Y él lo que hace es crear dentro de ese ejército va a intentar huir también, pero lo que va a hacer es matar a diestro y siniestro a todo el que encuentre o a todo el que se oponga a sus órdenes, ¿no? Y una transformación mental que la da el propio uniforme. Y eso le convierte en una película muy original, pero muy dura de ver, porque se convierte en un sanguinario total y absoluto. Bueno, como eran muchos de los nazis y muchos de los capitanes, en este caso él, sin ser capitán. Bueno, pues estos son algunos de los estrenos, me queda alguno más y luego
esto
si quieres,
de, oye,
retomo.
Por curiosidad, esto de enamorado de mi
pues
mujer.
Pues esta es una comedia francesa, una vez más, con Daniel O'Till.
No me extraña.
Que ya sabes que Daniel O'Till es un actor muy reputado en Francia y muy conocido en nuestro país.
Lo he visto ya entre 600 y 600.000 películas.
Sí.
¿Haciendo de lo mismo?
Hasta aquí, me tiene hasta aquí.
Sí. ¿Cuál es lo más destacable? Pues que Adriana Ugarte, nuestra compatriota, está como una de las protagonistas, junto a Gerard Depardieu, el propio Daniel O'Till, que dirige la peli, y Sandrine Kiberlain, que es una actriz soberbia, que la hemos visto en muchas ocasiones, y que la versión original podemos ver cómo Adriana habla en francés, etcétera. Y se convierte un poco en el objeto de deseo y en el objeto de todo lo que está pasando entre ese matrimonio y ese amigo que se ha separado y se ha liado con la joven de turno, los prejuicios, etcétera, ante algo que desconocen y que ante algo que se les escapa de las manos y que imagina, sobre todo el protagonista, cosas que son totalmente falsas o cosas que a él le gustaría hacer durante una cena no muy agradable. Eso
¿te
es,
acuerdas que
mujer.
Este mismo hizo una película casi idéntica, que se enamoraba de una joven que estaba en un teatro de provincia?
Sí, sí.
Iba a verla. Es que esta película ya la ha hecho él. Por eso le tengo manía. Sí, o sea, es que Simenon cambia de novela en cada novela. Este es que no cambia de guión en ninguna película. No. Tío pesado. Pues, aparte que mira que es feo.
Hacemos una pausa, mira, porque vamos a hablar de retratos
pues
ahora.
Veo que gusta, ¿eh?
Bueno, hombre, es claro, que si no, no tendríamos éxito.
¡Viva los feos!
Bueno, bueno.
Viene Encarna para hablarnos de varias exposiciones con el retrato como tema principal y luego sí. Estamos esperando la crítica de Ayanta a la interpretación, dicen que magistral de Lolita, pero yo quiero oír su opinión.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Pero esto qué es, Encarna, vamos a ver, explícame.
Esto es el retrato, ¿verdad? El retrato que lleva Madrid, pues, además en varias salas, en varios museos, en varias exposiciones. Y qué genial idea, qué genial juntarlo todo en una recomendación.
Bueno, ya sabemos que hay géneros pictóricos. Bueno, y ya sabemos que en Madrid hay muchísimas exposiciones y mucha oferta. Bueno, pues del retrato hay tres magníficas. Y bueno, yo es que soy muy fan del retrato, de Carreño, de Loto, o del Inocencio Díez de Velázquez, o bueno, de tantísimos buenos retratistas que ha habido en la pintura española.
Algunos entonces, en el extranjero, el de Juan de Pareja, por ejemplo, en Nueva York, que es que hay algunos retratos, bueno, la de Chinchón, la que compraron de Goya. Goya está al nivel de Velázquez en los retratos.
Exacto, y Vicente López, buenísimo. Bueno, pues en Madrid, en estos momentos, ya recomendamos la exposición de Lorenzo Loto, que está en el Prado y que es el primer retratista, digamos, psicológico del Cinquecento, que bueno, fue reivindicado, murió pobre y metido en un convento. Fue un poco marginal, pero hizo unos retratos maravillosos. Y lo podemos ver hasta el día 30 de septiembre. Pero es que además, hoy se ha abierto al público un retratista de esquinas sin gente, de paisajes sin gente, o de rostros y cuerpos sin paisaje, que es Humberto Rivas. Humberto Rivas es un fotógrafo espectacular, que de origen argentino, que vivió en Barcelona y que esta es la primera gran retrospectiva que se hace en Mafre Bárbara de Braganza, que es donde se hacen las grandes exposiciones de fotografía de la Fundación Mafre.
Bueno, que es que Pablo Jiménez lo que está haciendo por la fotografía, los catálogos que está dejando Mafre de la fotografía, que son casi una historia de la fotografía.
Son.
Es un trabajo, además, claro, es que ya son muchos años. Yo no sé lo que compran o lo que mantienen, pero si han quedado algo, deben tener una colección absolutamente extraordinaria, porque las exposiciones son de impresión. Y además, cuando parece que ya sabes algo, ¡bum!, te aparece pronto un tío que desconocías todo sobre él y es un genio.
¿Sí? Pues Humberto Rivas, esta es la primera retrospectiva que se hizo, la hizo Juan Manuel Bonet en el IBAM, que por cierto la visitó Aznar en plena campaña. Y bueno, pues esta exposición es casi la definitiva, porque él ya murió, Humberto Rivas, y entonces es una exposición de 180 fotos y que hay fotos de la colección de Mafre y también pues del Reina Sofía, del IBAM y de otras instituciones y museos. Y bueno, tiene algunos retratos espectaculares, siempre de los clásicos son en blanco y negro, son gente de Barcelona, sobre todo Violeta la Burra, el travesti que bueno, muy conocido, y él lo que hace no es coger instantáneas, sino que los lleva, es un poco también como García Alix, que casi parece que los que les hace una autopsia, ¿no?, al personaje. Bueno, absolutamente recomendable, y ya digo que es casi definitiva, porque es toda su obra, 180 fotografías y lo mejor de cada museo. O sea que ahí podemos ver el retrato, pero en fotografía. Y, por si fuera poco, el retrato en pintura a cargo del que es el retratista, así como oficial, que se llama Hernán Cortés. Supongo que por una broma de su padre. Es un gaditano.
No, es niña y le puso dolores fuertes de barriga, que unos padres perpetraron esa fechoría, y es real, ¿eh?
Sí, bueno, pues seguramente conocemos, todos hemos visto alguna vez retratos de Hernán Cortés, porque para empezar, cada vez que aparece Celá o alguno de esto, hay una especie de políptico con los padres de la Constitución, sí, que lo hizo él. No es lo mejor, pero no. Lo vemos todas las semanas en la tele. Y bueno, tiene otros retratos. Esta es una exposición también muy amplia que ha hecho Lola Jiménez Blanco, de este retratista gaditano, que realmente es el retratista como oficial, o el último retratista, podríamos decir. Y tiene, pues, por ejemplo, el retrato de Francisco González, el del BBVA, es muy bueno, o de gente conocida como Pilar Solís, también es muy bueno, y tiene también de paisajes de Cádiz. Es un poco lo mismo que decíamos con Humberto Rivas, con Hernán Cortés, que cuando pinta, cuando retrata, apenas pone paisaje, el caso de Francisco González, creo que es de los pocos, y cuando pinta paisajes, no pone gente, son paisajes así como metafísicos de la Gran Vía. Esto está en la Fundación Telefónica, y ahí podemos ver el maravilloso retrato de Dámaso Alonso, por ejemplo, o el de Norman Foster, luego, pues, de políticos, pues todos los que quieras, don Felipe González, por supuesto, y gente adinerada, Plácido Arango, etcétera. Es una oportunidad también para ver este retratista de no solamente de las élites, sino también de la familia, y luego se acompaña la exposición con varios vídeos que te van desgranando, uno con Rafael Argullol y otro con Álvaro Pombo, que te van desgranando un poco por qué tiene interés este retratista y por qué es la, digamos, actualizar el retrato a través de la pintura. Y bueno, yo creo que,
oye,
que
pues
con esto tres...
Bueno, yo sí, lo de Hernán Cortés es que cada vez que veo una rueda de prensa, es verdad, y luego cuando salen los pasillos, que siempre aparece alguien. Pero sí, los padres de la Constitución, la mitad son padres putativos, que mal, vamos, que estoy, vamos, ni padres ni leches. Pero luego es que, claro, cuando ves un ministro que te cae bien, hombre, pero de pronto ves gente que ya se te había olvidado que fue ministro, y dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, claro, este lo ha retratado todo, pero es que la mayoría es muy malo, ¿eh? Digo, muy mal elemento retratable. En cuanto ves, claro, la Celá es horrible, pero ver detrás a Rosa Conde, dices, ahí va. O sea, tremendo, ¿no?
Bueno, pues de todas maneras, él tiene la de Dámaso Alonso, por ejemplo, me parece que es un retrato magnífico. Y también son retratos sin paisaje, en silla. Eso hace que mucha gente lo acerque un poco al pop de Hockney, que siendo más colorista, sin embargo, también pinta sus retratos siempre en la misma silla y sin fondo. Bueno, pues
no está mal, si es que Madrid es inagotable.
Inagotable, sí, desde sí, luego, sí. Y estamos empezando.
Sí. Pues muy bien, gracias, Encarna.
Pausa
y nos vamos ya
al teatro. Y también vamos a decir quién es el ganador, Bailelo, que lo tenemos aquí a la espera.
Sí, empezaremos por Bailelo y luego sí, ya entraremos en la tragedia. Primero lo entretenido.
Eso. Sí, y luego lo...
Luego lo trágico y tal.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Me encanta. Además, es una música que me pone contenta. La bueno, escucho claro. Y entran ganas de lelear, ¿no? De lelear. Federico, www.lelo.com es la página web de esta marca de juguetería erótica, que es la mejor que hay en el mercado, que es elegantísima, que tiene una silicona médica. Están hechos los juguetes de una silicona médica que no daña en absoluto, porque esto es algo que hay que tener en cuenta y a veces lo olvidamos. Y tenemos nuestro concurso, que siempre planteamos una frase para que terminéis esa frase en redes o dejando un audio de WhatsApp al 681 20 53 27. Lo voy a repetir despacito, 681 20 53 27. También podéis dejar en el Facebook un mensaje a Media Luz o en el Twitter @amedialuzradio. Escuchamos los mensajes que han ido llegando a lo largo de esta semana. Tengo dos como muestra, que son estos.
Quiero decirte que con Lelo verás el cielo. Quiero decirte que con Lelo verás las estrellas y más allá.
Mujeres, ¿eh? O sea, aquí sí, tenemos sí. Una... Predominan las sí. Mujeres. Luego dicen que...
Pues son más valientes.
Bueno, pues fenomenal, desde luego. Pues
sí,
la...
Si es que ahora, además, si dices una palabra que vas a la cárcel.
Por eso.
La ganadora del Siri 2, que es la segunda generación de este juguete que ha tenido un éxito sin precedentes, porque es un juguete muy especial, porque además de ser un masajeador íntimo, que se puede utilizar en soledad o en pareja, pues responde a los sonidos. Responde o bien al sonido ambiente, o bien al sonido de la voz de tu amor, por ejemplo. O bien a las palmas. Bueno, según el ritmo con el que des palmas, Isa, pues aquello hace una cosa u otra. O bien a tu playlist. Es decir, tienes una canción de amor favorita o de no amor o rock sí, and roll, pues sí. Tú lo pones y eso va por su cuenta.
Oye, pero eso es
con la sorpresa que eso produce. La verdad es que es muy divertido. Oye, pues a veces los mayores nos olvidamos de jugar esa... Tú pones tu playlist y eso va.
Realmente no digas, investigación más o sea, desarrollo.
Es extraordinario. Esto es tecnología punta y lo demás es
bueno,
una,
claro que es tecnología punta, si lo decimos siempre.
Ay, cómo se estropea el chip.
No se estropea. Además tiene unas baterías que te puede durar, vamos, que te puedes poner el Spotify 12 horas seguidas y tirar para adelante. ¿Quién ha sido la ganadora de esta semana del Siri 2 by Lelo? Juliana Expósito, y dejó este mensaje.
Quiero decirte que con Lelo me desmayo y me caigo al suelo.
Hay muchísimo humor, ¿eh?
Sí, o sea que participad en redes y en nuestro número de WhatsApp al 681 20 53 17 y ahí recogemos todo. Perfecto. Los mensajes.
Perfecto. Bueno, y ahora, del lado amable de la vida, a la tragedia.
A la tragedia absoluta, sí, sí, porque se ha estrenado con enorme éxito, tengo que decir, este Fedra en el Teatro La Latina de Madrid, después de también un éxito increíble en Mérida, porque este fue uno de los proyectos que salieron adelante en el Festival de Mérida este verano y que ahora, por fortuna, no se queda solo en el Festival de Mérida, cosa que ahora ya viene siendo habitual poco a poco, sino que se estrena también en teatros e imagino que después hará gira por toda España. Así es que Fedra en el Teatro La Latina, con un reparto de lujo. ¿Por qué? Pues porque está Lolita. Lolita está interpretando a Fedra. Sabemos que Lolita pues es una grandísima actriz a que yo admiro yo y creo que muchos admiramos.
Además, yo recuerdo
absolutamente.
Cuando estuvo aquí, es una mujer cautivadora en el sentido estricto del término.
Y bueno, son esas mujeres que dices, ah, claro, ya lo he entendido todo.
No, claro, o sea, dice, bueno, yo
no he entendido
esta
nada,
me voy a
¿no?
lo que
pero...
sea.
Sí, sí.
Sí, sí, pero además sin dudar.
Sí. O sea,
desarrolladora.
Desarrolladora.
Sí, sí.
Y bueno, este es un no es la Fedra de Eurípides, ni de Racine, ni de... Es una versión nueva que la firma Paco Becerra, que ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática hace un tiempo, que ha escrito unos textos notables y que firma esta Fedra. Con un reparto, además de Lolita, pues Críspulo Cabezas, que es un actor que le hemos visto pues desde chiquitillo.
Juan... un nombre tan alucinante, Críspulo. Sí. Yo creo que desde el siglo
Críspulo
XIV
Cabezas, ¿no?
No había un Críspulo, menos Críspulo Cabezas, en España. Es admirable.
Sí.
Juan
sí.
Fernández, Eneko Sagardoy y Tina Sainz están en el reparto de esta Fedra. ¿Qué es lo que cuenta? Pues cuenta una historia tremebunda, ¿no? Porque, claro, pues es la historia de una mujer que se enamora de su hijastro. Una mujer reina, para mayor datos, que se enamora de su hijastro y el hijastro pues no le hace caso. El hijastro no quiere saber nada de ella y ella, pues enloquecida por este amor, acaba acusando, una vez que se destapa el pastel, pues acaba acusando al hijastro de haber abusado de ella y de haberla maltratado, violado y tal, simplemente por un despecho amoroso. El hijastro pues es condenado básicamente a la muerte porque le tiran al mar y hay un, según las versiones, pues una especie de monstruo marino se lo come. Es una vez más pues una mujer que está pues absolutamente atravesada por un lado por una pasión un poco como Medea, ¿no? Medea, sí, sí. Pues por una pasión arrolladora que le hace perder el sentido y también el sentido de la bondad, es decir, la convierte en una mujer malvada que hace algo tremendo para salvar su propio pellejo al final, ¿no? O sea, que eso, no sé, ahí habría que discutir si eso es amor o no lo es, de qué estás enamorada, qué es lo que quieres de ese hombre.
Parece una ilustración de la ley de violencia de género.
Bueno, pues
porque no puede haber más nada más actual. Ayer aprobó el Supremo una ley por la cual si alguien roza, por ejemplo, el culo a una señora, y esa señora, que a lo mejor se ha acostado con el tío que la ha rozado y quiere repetir, y lo que sea, a lo mejor que estaba su marido cerca y lo ha visto, lo que sea, va y lo denuncia, como la palabra de un hombre no vale nada al lado de una mujer, hasta 3 años de cárcel. A un etarra le sale un asesinato a 1 año de cárcel. O sea, nos hemos vuelto locos. O sea, que Fedra, en ese sentido, es muy actual. Bueno, ¿y
pues,
qué? ¿Y
bueno,
cómo está?
Que o sea, a mí este montaje, la verdad es que no me ha gustado mucho. O sea, adolece pues de una serie de cosas. La escenografía, pues una vez más, es un montaje así que mezcla pues las artes visuales con la música, con proyecciones, que a mí, pues este tipo de escenografías me parece que ya se han hecho hasta la saciedad y que no me aportan mucho. Entiendo que también debe de haber un problema de traslado, es decir, que tú pasas de un escenario que por sí mismo da igual, o sea, si no pones escenografía mejor, que es el Teatro de Mérida, porque pues el lugar pues ya está, pues tú haces Fedra ahí con unas luces bonitas y punto, y sin embargo pues luego lo tienes que trasladar a un teatro y ahí pues tienes que variar, claro, el montaje. Entonces a mí la escenografía, que además se hace muy presente, no me interesa. El trabajo de los actores varones me parece que está muy muy recargado, muy exagerado. Me parece que es una forma incluso de hacer la tragedia griega pues tan recargada que me saca, que no me produce ninguna emoción. Y claro, si te están contando una historia tan brutal como esta, o sales del teatro llorando, o yo creo que no tiene mucho sentido. El texto me parece un poco cursi, o sea, me parece que tiene momentos hermosos y otros que ya desliza hacia lugares que no me interesan.
Griega, eso es imperdonable.
Sí. Y Lolita, que pues ya digo, es una grandísima actriz, pues tampoco me parece de sus mejores trabajos. O sea, me parece que subraya mucho cosas que no hace falta que subrayar, pues porque ella, si está de verdad, cuando está de verdad, no necesita nada más, ¿no? Entonces a mí, pues yo no entré. Andrés tiene una idea diferente del asunto, lo cual está muy bien. Y el público en general también, o sea, lo digo, yo no entré, pero el público estaba en pie aplaudiendo. Es decir, aparte que es que tienen un amor hacia Lolita, que es que yo creo que ya cualquier cosa que haga la van a aplaudir. Y esto es extraordinario, o sea que no... Pero yo no entré, Andrés.
Yo sí.
Pues muy bien. Bueno, el que entró, ahora que ha entrado Juanma Rodríguez, un momento. Esto es el equivalente al gol de Mariano. La Fiscalía del Supremo acaba de oponerse y negarse a investigar a Pablo Casado por el máster en la Rey Juan Carlos. Y ahora, como decían, después de línea, vamos para bingo. Y la tesis sigue abierta. ¿A quién se le ocurre abrir la caja de Pandora sin saber qué hay dentro? Que a lo mejor era el arca perdida, como Indiana Jones. Bueno, esto es una... acaba de salir en este momento, lo están publicando Libertad Digital, El Mundo, en todos los periódicos como nota de alcance, la Fiscalía, no ya los jueces. Ha sido absolutamente concluyente. Ni los indicios de cohecho impropio y de prevaricación administrativa que se inventó la jueza Rodríguez Medel, por supuesto, han tenido ningún recorrido, porque, bueno, afortunadamente ha habido un poco de sentido común. Ahora queda poder denunciar a la jueza por prevaricación. Yo imagino que Casado dirá, bueno, bien está lo que medio termina.
Vamos a dejarlo, ¿no?
Y ahora vamos al gol de Mariano.
Pensaba que ibas a eso.
Sí. No, no, es que esto es el gol de Mariano. Claro, bueno, diría el gol de Casado. ¿Cómo el gol de Mariano? De... Sí, sí. Es el gol de Cristiano. Es la chilena de Bale. O sea,
que todo el mundo. Yo siempre, a mí siempre me pareció, de verdad, no es por porque no es por apuntarme el tanto, pero a mí siempre me pareció bastante más futbolista Mariano que Murata, por ejemplo.
Sí, señor. Aquí pero, somos varios, pocos, ¿eh?
Pero, de ese... pero siempre. O sea, a Mariano desde las categorías inferiores del Real Madrid. Mira, yo con Borja me llevo muy bien. Perdón, con Borja Mayoral, y no digo eso, y a Borjita también, desde las categorías inferiores, como a Morata, se le sí. caían los goles, iban dando y se le iban cayendo, pero Mariano siempre, yo le he visto trazas de gran futbolista.
De explosividad, claro, tiene, o sea, la explosividad.
Los minutillos que le, de la basura que le regalaba Zidane, él los aprovechaba como podía, que era siempre. Saliendo a morder siempre. Si a eso le sumas además el golazo, porque es que tiene capacidad para eso y para más, que marcó el otro día, yo me alegro mucho por él. Y entonces está la ilusión desbordada con Mariano. Claro. Vamos a ver si vamos a pasar de un extremo al otro, ¿eh? Porque sí. mi amigo Morales... Dice que no y le hizo más daño una portada que apareció en un periódico diciendo al día siguiente, me parece que además era el Marca, diciendo Morales manía. Dice que a partir de ese momento ya se le fue la pinza.
Me acuerdo que marcó 3 goles.
Claro, se le fue la pinza.
Sí, me acuerdo. El... Bueno, ¿y Portillo? ¿Portigol?
Claro, exactamente.
¿Cuánto daño
igual.
No se le hizo? Igual. ¿Y cuánto daño no le está
Tomás
haciendo?
Tomás Roncero decía que era el nuevo Gerd Müller del Real sí, Madrid. Y dije, bueno, lo han matado.
¿Cuánto daño no lo está haciendo el As Encio? A Asensio.
Sí, bueno, pero no sé
el
si...
otro día, como está penetrado de las teorías gilipollescas y guardiolosas y estúpidas...
Ahora te hablaré de teorías guardiolescas.
Claro, va y quiere meter un gol sin mirar. Sí. Eso es como torear sin mirar al toro. Es una trampa. Y además es una estupidez, porque como tienes un portero, va y te lo para. Sí. Lo que podía haber sido un gol grandioso, sí. se quedó en una chulería sí, inefectiva.
Hizo
una ruleta maravillosa, pero quiso mirando sí. a un lado, pan, y el portero lo vio, pum, sí. y se lo paró.
Y luego se sobró, aunque Asensio está en un momento de forma
sí,
extraordinaria.
Pero sin el Asensio, porque sí. eso parece, yo no sé quién es el representante de Asensio, pero para mí que es el director del As. Y si no lo parece, pues es que los machacan, empiezan a elogiarlos de una manera tal.
Quiso emular, acuérdate, a Michael Laudrup.
Que no.
Lo que pasa es que Laudrup no remataba a puerta así, él pasaba así.
Exactamente.
Claro, y entonces era como, eso sí te servía, porque engañabas al rival, mirabas a otro lado y pasabas
claro,
hacia allá.
Claro.
¿Entiendes? Pero bueno, si le llega a salir eso, ya apaga.
Eso lo hacía porque... también Cristiano, injustísimamente expulsado.
Mestalla. Sí,
una de las fechorías más abyectas que yo he visto en el
por
fútbol.
Supuesto, va a recurrir.
Y también el estadio jaleándolo. Estuvo Mestalla lamentable.
Pero luego a la salida, Federico, encuestaban a los aficionados del Valencia y si entrevistaban a 10 decían que había sido injusta la...
Claro, era evidente.
La decisión.
Era evidente, sí. Pero el comportamiento bueno, del estadio, digo.
¿Sabes lo que pasa? Que Cristiano, yo creo que es una expulsión injusta. Pero si no le echas la mano a la cabeza...
Pero si no le echas la mano ni nada, perfecto, se ha tirado el otro.
Perfecto, pero si no le echas la mano a la cabeza cuando está en el suelo, no te pueden expulsar.
Pero
ahora,
es que es Cristiano. Se olvidaron de que ya no juega en el Madrid.
No, es que con la camiseta del Madrid también le hacían eso.
O en el Madrid, le hubieran hecho 14.000
partidos. Le han roto la ceja, le han hecho barbaridades y el expulsado ha terminado siendo él. Claro. Henry en ESPN ha dicho que si amas el fútbol tienes que amar el Barça.
Sí, y a Cataluña también.
Un sol Cataluña.
Henry es un sol popla.
Y a Torra.
A Torra,
y a
claro,
Torra también.
Y
a Puigdemont.
Churro amarillo, exactamente.
Y este fin de semana, pues, hombre, el Real Madrid recibe al Español, tiene un Turmalet ahí de partidos en Liga importante.
Está bien, ¿eh?
Porque luego el miércoles tiene al Sevilla. En Sevilla. Y está el Barça-Girona el domingo. Pero el Barça-Girona no es de la polémica.
Pero ese es el Barça y el Barça B, ¿no?
El Barça y el Barça B, efectivamente. Es el partido de la que la independentista.
Oye, eleva a la superioridad mi protesta porque al Huesca lo pongan siempre el viernes. Ajá. O sea, no hemos subido a primera para que nos pongan el viernes.
Eso es negociado de Aspitarte. Yo es que con Tebas no tengo buena relación.
Bueno, pues en todo caso, insúltalo de mi parte y ya le diré a Aspitarte que por las buenas lo intento.
No, si ya se
vamos
insulta.
A intentarlo de todas maneras. No, no, hay que ir por todos los lados. O sea, hay que, en fin. Bueno, pues nada, son las 12. Nos despedimos con la cancelación, salvo que la jueza haga un irrinchi y tal, del caso Casado y, por supuesto, seguiremos para bingo con la tesis de Falconetti el lunes. Pásenlo bien.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.